Ondoño en Caracol 716 y saludamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente, muy buenos días.
Doctor Darío, muy buenos días a usted, muy buenos días a su equipo de periodistas de Caracol y a todos los oyentes.
Muy amable, señor. ¿Qué hace en Panamá?
Bueno, yo ayer tuve varias reuniones aquí, me hicieron la atención de mostrarme la ampliación del canal. Me reuní con una reunión muy grande de la asociación de que defiende aquí la empresa privada. En este momento estoy entrando a dictarle una conferencia al YPO, a esa organización que hay en el mundo entero de jóvenes presidentes de empresas, y regreso al mediodía a Colombia, al Congreso.
Sí, presidente, para tratar con usted varios temas. Obviamente, el de más actualidad se refiere al exministro, al superministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y la decisión que tomó el juez en el sentido de indicar que el tratado de extradición con Colombia existe de hecho, que usted lo aplicó y lo utilizó en numerosos casos, y que la decisión final, o sea, ese argumento que era lo que él estaba analizando, lo ha desechado, pero ahora la siguiente instancia tendría realmente un tiempo, decía Hernando Herrera esta mañana, entre año y medio y 3 años para una decisión final. ¿Cómo recibe esa decisión?
Pues, doctor Darío, me preocupa mucho. Quiero decirle esto, yo extradité cerca de 1.200 personas por razones de narcotráfico, pero no aplicando el tratado. Los extradité aplicando la legislación interna de Colombia, el Código de Procedimiento Penal, la Constitución colombiana, etcétera. Segundo, desde el punto de vista jurídico, a mí me parece que es un precedente muy grave decir que un tratado existe cuando en una de las partes, en este caso Colombia, la Corte Suprema en su momento, que era el guardián de la Constitución en 1986, declaró inexequible la ley ratificatoria. Ese es un precedente muy grave. Tercer punto, este gobierno, yo recuerdo que cuando fueron a extraditar a Maclet, aquel narcotraficante venezolano capturado en Colombia muy cercano al gobierno Chávez, el gobierno tuvo 2 peticiones para extraditarlo, una que fuera a Venezuela y otra que fuera a Estados Unidos. El propio presidente de la República dijo que lo extraditaba a Venezuela porque con Venezuela había tratado, y que no lo extraditaba a los Estados Unidos porque con Estados Unidos no había tratado. Y ahora resulta que dicen todo lo contrario. Yo recuerdo haber llamado al presidente y le dije, presidente, si lo extradita a Venezuela, allá le van a aplicar la cárcel cubana. Esto es, para que no delate al gobierno, le harán toda clase de combinaciones entre torturas y halagos, a semejanza de lo que ha hecho el castrismo. Extradítelo a Estados Unidos. Y esa fue la respuesta pública que dio el presidente de la República. Entonces yo tengo que expresar mi preocupación, mi dolor por este caso de Andrés Felipe Arias.
Presidente, usted ya habló con el exdirector del Envías, Daniel García Arizabaleta, sobre su relación con Odebrecht. ¿Qué le dijo el señor García? ¿Y usted qué le dijo al señor García?
Sí, como le conté ayer a algunos colegas de ustedes, yo lo llamé antes de ayer. Él me dijo lo siguiente: él tuvo una relación laboral con Odebrecht que fue entre 2010 y 2013, que el contrato lo tiene, que además a través de su correo daba permanente cuenta a Odebrecht del cumplimiento de sus compromisos laborales, que él en efecto viajó con el doctor Oscar Iván a la reunión con el asesor de Brasil. En el caso de Daniel García, en efecto, Odebrecht le pagó el tiquete y le pagó el hotel. Y cuántas veces fue a ese tema, me dijo, solamente una vez, porque ese día una publicación en un periódico decía que 2, y me dijo que él no había participado en la negociación económica con el publicista. Trato de tener la mayor objetividad de esa conversación mía con Daniel García.
Presidente, ¿qué nos puede decir y qué ha conversado usted con el senador Iván Duque con respecto a su presencia en una de esas visitas también a Odebrecht en compañía de Oscar Iván Zuluaga y de García?
A mí me parece muy injusto que una juventud bien importante para la democracia colombiana, para nuestro partido, como la de Iván Duque, injustamente la fueran a afectar. Iván Duque vivía en Washington. Yo pedí por sus méritos, su preparación, sus capacidades, su transparencia, que fuera incorporado a la lista nuestra en Senado. Y es muy importante tener en cuenta estas fechas. Él regresó al país en enero de 2014. Y esa visita a Brasil fue en febrero de 2014. Tan pronto llegó. ¿En qué calidad fue él? Él era responsable de los documentos programáticos en la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, entonces nuestro candidato a la presidencia de la República. Iván, con el doctor Zuluaga, con David, con otras personas, salió en un vuelo de la noche, llegaron a Sao Paulo alrededor de las 5 de la mañana, descansaron un rato en un hotel y estuvieron buena parte del día con los señores publicistas, explicándoles ellos el tema de la publicidad. Por supuesto, es una tarea muy normal de quien está a cargo de la parte programática de una campaña. Después fueron a cenar con una persona, creo que familiar del doctor Zuluaga, y al otro día regresaron a Colombia. Iván no participó en ninguna negociación económica, simplemente esa fue su tarea, y a mí sí me parece que esto, que no debe crearse ninguna suspicacia que afecte el buen nombre, sería una afectación injusta de un joven bien importante, preparado, y que es una gran opción para la democracia colombiana.
Sí, señor expresidente, en una entrevista que le hicimos hace unos días al senador Iván Duque, le preguntamos específicamente si él sabía que en ese vuelo había alguien vinculado con Odebrecht. Y ahora, en las últimas horas, pues se conoce que García Arizabaleta, en efecto, tenía algún tipo de vínculo con Odebrecht. ¿Es un olvido, una mala interpretación de que el señor García Arizabaleta también tuvo que ver con Odebrecht? ¿Por qué nos acordó Iván Duque que tal vez esa persona sí tenía algo que ver con Odebrecht?
Pues me parece, Iván Duque acaba de llegar al país. Si yo veo a Daniel García en esa circunstancia, lo veo como un activista político. ¿Qué va a pensar yo en Odebrecht? Odebrecht en ese momento era la segunda empresa del Brasil con un gran prestigio mundial. Además, si nos vamos a lo exactamente cronológico, la relación laboral de Daniel García, de acuerdo con lo que me dijo Daniel García con Odebrecht, había terminado en 2013. Iván Duque, fuera Daniel García el que fuera, iba a un tema como jefe de una campaña a escuchar a un publicista. No participó en ninguna negociación con el publicista. Entonces yo sí rogaría, hombre, yo acostumbro a darle la cara a todo. He pedido que el partido, todas las personas tienen que enfrentar todo. Me parece injusto involucrar a Iván Duque en este tema, y me parece que le hacen un daño injusto a una opción bien importante para el futuro democrático de Colombia.
Señor expresidente, ¿dónde está en estos momentos Daniel García? El ex candidato Oscar Iván Zuluaga le ha pedido también a la Fiscalía que lo investigue a él por todo lo que ocurrió en su campaña.
Bueno, yo acabo de leer un mensaje que me llega aquí, esos que reproducen, donde Sargán Zuluaga dijo que él no había pedido investigar personas de su campaña. Yo hablé por teléfono con Daniel García antes de ayer. Marqué a su teléfono y su teléfono de Colombia, y al rato él me devolvió la llamada. No le pregunté dónde estaba, pero no me fue difícil hablar por teléfono con el antier, y ya les he contado lo mismo que le dije a dos colegas de Colombia, periodistas, colegas de ustedes en el día de ayer, sobre lo que fue mi conversación con Daniel García.
Expresidente, teniendo en cuenta las implicaciones que este episodio tiene sobre la responsabilidad del partido, sobre las que ya está indagando el Consejo Nacional Electoral, ¿cuándo va el Comité Ético del Centro Democrático a absolver la investigación sobre este asunto?
Primero, hablemos del Consejo Electoral. El magistrado Novoa es una persona que permanentemente prevarica contra el partido. Él mantiene una rabia por razones doctrinarias, ideológicas, y porque en el mes de diciembre la bancada del partido no quiso votar una postulación que el gobierno presentó para que él fuera delegado a un tema con la FARC. Ese es un problemita con el magistrado Novoa. Lo segundo es que en el momento de esa campaña el partido no existía. Esa es una campaña por firmas. El partido se crea posteriormente y creo que la bancada parlamentaria, que es lo que hoy representa al partido, ha cumplido bien y honorablemente sus tareas en el Parlamento. Tercero, me parece que ese comité de ética, disciplina, tiene que proceder con mucho cuidado. Yo lo había pedido públicamente, que me parece de la mayor importancia que se hable con la Fiscalía Colombiana, con las autoridades de Brasil, para examinar esos temas. Porque entonces ahí entraríamos en el tema del doctor Zuluaga, que si ustedes lo tienen a bien, con mucho gusto me refiero a ese tema.
Expresidente Uribe, ¿se le va a pedir al doctor Oscar Iván Zuluaga que renuncie a su precandidatura presidencial o lo van a dejar competir en medio de esta investigación por el tema de Odebrecht?
Bueno, quiero decirles lo siguiente. Primero, yo tengo todo el aprecio y toda la confianza en el doctor Zuluaga, por él y por su familia. Una familia de una tradición de honestidad, de ética, ampliamente reconocida en Colombia. Segundo, ¿qué ha dicho el doctor Zuluaga? El doctor Zuluaga ha expresado, y yo se lo creo, que haya mostrado su contrato, que en un contrato con el publicista, ese contrato es público, se conoce en Colombia, lo pagó su campaña, que ese pago está registrado en sus cuentas presentadas ante las autoridades colombianas. Y ha reconocido que Odebrecht, que en ese momento tenía todo el prestigio mundial, le ayudó a contactar al publicista, pero que el contrato económico con el publicista lo hace el doctor Zuluaga y lo paga el doctor Zuluaga. Entonces después apareció una publicación en Brasil la semana pasada donde dicen que otro pago al publicista por la campaña del doctor Zuluaga, un pago adicional, lo hizo Odebrecht. Primero yo parto que le creo al doctor Zuluaga. Odebrecht se ha convertido en una empresa criminal, pasó de ser la segunda empresa más importante de Brasil, una empresa de prestigio mundial, a una empresa criminal. Creo que hay 70, 72 delatores que están vinculados a Odebrecht, que están buscando rebajas y negociando con los jueces de Brasil. Entonces, como Odebrecht ha dicho, o dijo un periódico brasilero, que le habían pagado una suma adicional al publicista, distinta a la que pagó el doctor Zuluaga, a partir de que yo le creo al doctor Zuluaga, que es un hombre transparente, hombre, tienen que investigar primero si ese pago sí existe. Segundo, si le habían dicho o no le habían dicho al doctor Zuluaga. En el evento desafortunado que el pago existiera y que el doctor Zuluaga o su campaña lo habrían conocido, a mí me parece que sería una situación bien difícil para él, para el partido, y con todo el aprecio que le tengo, yo sé que él es un hombre de toda la responsabilidad que sabría tomar las decisiones políticas que correspondieran. Y en esto nosotros hemos sido muy claros. Quiero distinguir el caso del doctor Zuluaga, es un caso de esa campaña, el caso de los sobornos, por ejemplo. ¿Qué he dicho yo? Cualquiera que hubiera recibido sobornos, como el viceministro Gabriel García, que me parece la mayor gravedad, lo que hemos dicho es cárcel. Una cosa son compañeros nuestros perseguidos políticos, otra cosa es un corrupto. Sea la oportunidad de decir en Caracol lo que he dicho por medio de mis cuentas de redes sociales a la opinión pública. Gabriel García no llegó a mi gobierno por recomendación política. Yo le pedí un candidato a la Cámara de Comercio de Cartagena y me mandaron a Gabriel García con tres condiciones. Ingeniero civil, ingeniero de la Universidad de Los Andes, con una maestría en la Universidad George Mason de los Estados Unidos. Una familia muy reconocida en Cartagena por sus valores morales. El papá había sido director de un colegio religioso, un colegio de esa orientación en Cartagena. Entonces viene el tema de Gabriel García, lo que he dicho desde el principio. Hombre, Andrés Uriel Gallego, usted lo conoció, doctor Darío, nuestro ministro, era un hombre totalmente honesto. Es grave que este viceministro hubiera recibido sobornos. Lo único que pido en ese caso es cárcel, llamar dura sanción, que claro, se debe investigar todo en Colombia. Porque hay otro tema, por ejemplo, los contratos de este gobierno. crédito de 120 mil millones en condiciones privilegiadas para Odebrecht en el Banco Agrario. El contrato fase 2 Ruta del Sol de nuestro gobierno era un contrato de algo más de 2 billones y le adjudicaron una adición de 900 mil millones en la vía Ocaña-Gamarra. Es una vía diferente a la Ruta del Sol. Jurídicamente ahí no cabría una adición, porque es una vía diferente. Y favoreció, allá hay una grave irregularidad del contrato, y favoreció un puerto en el cual tenía interés la familia de una ministra del actual gobierno. Y se le ha pedido al presidente Santos desde hace mucho tiempo, que apareció el problema de los asesores políticos de él, recibiendo plata al narcotráfico, expliquen lo de las campañas de 2010 y 2014, dineros que habrían recibido en el extranjero, en el país, no declarados en esas campañas, y ahora yo creo que todas las campañas deben decir qué relación tuvieron o no tuvieron con Odebrecht, incluyendo la campaña del presidente Santos.
Sin duda, señor expresidente, pero mire, leyendo yo aquí una entrevista, la de Juan Carlos Vélez, el gerente, exgerente en su momento de la campaña del no, él dice, unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación, etcétera, etcétera, etcétera. Se pregunta uno si repitieron estrategas de Brasil, si Duda Mendoza tuvo algo que ver en esto, si fueron las mismas personas de la campaña.
Y los de Panamá.
Exactamente, ¿y cómo se pagaron?
Muy bien, todo lo contrario ha dicho Juan Carlos Vélez ahora, eso es una fantasía dañina al partido de Juan Carlos Vélez, todo por una rabieta, que porque el día que yo di un discurso, porque ganó el no, que fue un discurso prudente, etcétera, cometí el error protocolario de no mencionarlo en una lista, no obstante que estaba al lado mío, ¿cómo le parece? Una persona ya vieja como Juan Carlos Vélez, etcétera. Yo no voy a invocar sino un testimonio de ustedes en Caracol. Pocos días antes del plebiscito me invitaron a Caracol. El doctor Darío Arizmendi no estaba. Yo recuerdo que le dije al doctor Luis Carlos Vélez, hombre, a mí me parece de caballerosidad preguntarle, yo no quiero ir en ausencia del doctor Darío Arizmendi. Me parece que sería yo un abusivo aprovechar la ausencia del doctor Darío Arizmendi. Y me dijo Luis Carlos Vélez, esto está consultado con el doctor Luis Darío Arizmendi. Estuve mucho tiempo allá, más de una hora, contestándoles a ustedes una hora, una a una las preguntas. Perdón. Se puede discrepar de nosotros, pero nosotros hicimos una campaña argumental. Entonces, como en todo lo que nosotros seguimos diciendo en contra de esta ley de que se está aprobando de justicia especial, en contra de la impunidad, pues se puede estar en desacuerdo con nosotros, pero nosotros estamos convencidos, así como otras personas están convencidas que están en lo correcto, nosotros estamos convencidos que estamos en lo correcto. Lo que dijimos ayer es lo mismo que decimos hoy. Entonces eso era mentira. Ahora, ¿a dónde están los asesores panameños y brasileros? Hombre, ustedes saben que hicimos una campaña en las redes sociales de recorrido por todo el país y argumental. Yo, ante usted, no necesito testigo diferente a que recuerden aquella entrevista donde ustedes me sometieron a un interrogatorio muy severo pocos días antes del plebiscito.
Yo la escuché porque me encontraba en Indochina, presidente, y usted sabe que Luis Carlos le comentó cuando usted muy caballerosamente le dijo, hombre, sin que esté Darío yo no quisiera estar en Caracol, y le dijo, no, es que Darío fue el que me dijo que lo invitara antes de él irse. Y esa entrevista se hizo con todo el respeto y con todo el cuidado, pero también con todo el rigor. Yo quisiera preguntarle, presidente, para avanzar un poco, ¿cuál va a ser el proceso que usted va a establecer internamente para la escogencia de los candidatos al Congreso y también los precandidatos a la presidencia de la República por el Centro Democrático?
Primero, doctor Darío, nosotros tenemos que seguir cumpliendo con la agenda. El 16 de marzo vamos a presentar varios proyectos al Congreso. Uno de ellos para que todos los gestores en busca de recursos públicos, sus nombres sean conocidos. Otro de ellos, lo que le pedimos al ministro de Hacienda, primero nos dijo que sí, después no lo cumplió. Que los parlamentarios que gestionan recursos para las regiones, sus nombres sean conocidos y que esa gestión sea, de esa gestión conozcan las plenarias de Senado y Cámara. Porque el problema de la mermelada es que va un parlamentario a Planeación Nacional o al Ministerio de Hacienda, pide una plata para un municipio, unos la aplican bien, otros se roban parte y el país no conoce quién fue ese gestor, ni el gobierno, ni Planeación Nacional, ni el Ministerio de Hacienda lo publican. Segundo, la lista del Parlamento. En marzo se debe escoger una dirección del partido en una convención. Va a pedir que se haga todo el esfuerzo para que sea por consenso. No me parece conveniente que el partido entre a enfrentarse ahora por una dirección. Segundo, esa dirección con una junta asesora y los propios parlamentarios deben discutir cómo van a ser las listas del Parlamento. En el evento que una o algunas listas lleguen a ser abiertas, que eso es un tema a discutirlo, tendrá que ser con filtro. Esto es unas personas seriamente comprometidas con el ideario del partido, porque yo creo que esa bancada de congresistas que tiene el partido, una serie de jóvenes que yo vengo apoyando, le han dado buen nombre al partido. Tercero, el candidato a la presidencia de la República. No hay mejores reglas que las que se den los propios candidatos. Confío que esa dirección que se escoge en marzo, una junta asesora, trabajen para lograr un consenso con los propios precandidatos, definir la regla con los propios precandidatos, aplicarla para escoger el candidato único del partido y examinar también el tema de las coaliciones. Ese es más o menos el horizonte que tenemos en este momento.
Sí, el presidente de Álvaro Uribe, como quiera que usted hace un ratito, dijo que le parecía una injusticia que involucraran al senador Iván Duque Márquez en este problema de Odebrecht, y explicó cuál había sido su papel en ese viaje, pero dijo que era una opción para el futuro democrático de Colombia, y lo reiteró con otras palabras. ¿Es su preferido?
Darío, mire, yo no puedo tener preferidos. Lo que pasa es que mi responsabilidad está en la defensa del partido y en el examen de todos estos hechos. Haría yo mal si, conociendo como conozco cuál fue la participación de Iván Duque, guardara silencio. Yo creo que la neutralidad que yo tengo que tener en este proceso no implica que yo deba guardar silencio si hay una acusación injusta contra alguno de los precandidatos. Yo los aprecio inmensamente a todos y aspiro que el partido, 3, 5 precandidatos que tenga, sean muy buenos, que la regla sea democrática. Aprovecho Caracol para decir lo siguiente: le pido a todos los directorios departamentales del partido, y felicito al de Córdoba por el éxito que ha tenido con el triunfo de Don Elber Chávez en Cereté, y que sea una alcaldía grande, importante para Cereté. Le pido a todos los directorios del partido, a través de Caracol, que le den oportunidades a todos los candidatos, que los escuchen a todos, que no haya ahora una rivalidad menos visceral, y oportunamente se aplicará la regla. Y si es el pueblo el que tiene que escoger, que todos los ciudadanos libremente votan. Este es el espíritu que quiero ayudar a construir en esta campaña que empieza.
Expresidente, con este episodio de Odebrecht, ¿cómo cambian sus cartas en el Centro Democrático para la búsqueda de candidato presidencial? Se lo estoy preguntando a usted. ¿Esto le quita potencia a Óscar Iván Zuluaga? ¿Le pone un frenito a Iván Duque? ¿A usted? ¿Usted como agente político, cómo lo ve ahora?
No, mire, yo no puedo desprenderme de la responsabilidad que tengo en el Centro Democrático. Primero, yo se lograría no afectar a Iván Duque. Y no es porque tenga preferencias por él, es porque tengo que ser objetivo, porque su participación fue como acabo de decir. Segundo, el doctor Zuluaga, quien tanto estimo, quien tanto aprecio, hombre, está claro que nada tuvo que ver con hackers. Hombre, no, yo llevo más de 2 años en la Corte Suprema, que he investigado por un hacker que no conocí, que vine a saber cuando era escándalo. Cuando se está recuperando el doctor Zuluaga de ese tema del hacker, ahora aparece eso. Ahora, ¿qué queda claro? ¿Qué queda claro? Le repito algo que dije. Yo creo en el contrato del doctor Zuluaga, en lo que él ha dicho. Si llegan a aparecer efectivamente Odebrecht le pagó una suma adicional al asesor por lo del doctor Zuluaga, habrá que investigar dos cosas o no. ¿Eso fue consultado con la campaña del doctor Zuluaga o fue parte de la empresa criminal de Odebrecht? Si la empresa criminal de Odebrecht lo hizo sin consentimiento, como yo tiendo a pensar lo que hubiera hecho de la campaña del doctor Zuluaga, eso no tiene por qué afectar al doctor Zuluaga. Si la campaña del doctor Zuluaga dio un consentimiento, habría un problema para el partido y para su candidatura presidencial, y él tendría que ser una persona responsable seria que tomar las decisiones políticas pertinentes. Y todo esto se tiene que aclarar ahora cuando yo pido que investiguen ese contrato de Gamarra Ocaña, el actual gobierno, el Banco Agrario, etcétera, todo, es porque nosotros hemos dado la cara. Doctor Darío, mire, yo estoy agradecido con ustedes, cualquier cosa, con mucho gusto mañana, pero yo he tenido una reunión aquí muy temprano con este grupo de YPO en
Panamá. Doctor Uribe. Doctor Uribe, pero no se nos vaya con esta preguntita, ya entendemos que lo están esperando y que el mediodía se va a Colombia y que esa agenda suya es durísima como siempre, pero a todas estas, ¿a usted qué le pareció la estrategia de Duda? Porque un confidencial de Semana dice que una de las recomendaciones de él y de su grupo fue apartarlo a usted de la imagen de la campaña para que no ensombreciera mucho a Zuluaga, para que no lo apartara mucho. ¿Cuál es su opinión de lo que hizo Duda en campaña, que además fue supremamente agresivo con los medios de comunicación, en las reuniones con los directores? A mí, yo tuve reunión con la gente de Duda en Caracol cuando fui director. ¿Qué le pareció todo lo que hicieron ellos ahí en la campaña de Zuluaga?
Hombre, le preguntó al menos indicado para responder. Cuando yo empezaba la candidatura a la presidencia, me trajeron unos asesores, por supuesto que para ensayarlos, y lo primero que recomendaron es que yo tenía que manejar un taxi un día para que el pueblo me conociera, y otro día ir al eje cafetero vestido Juan Valdés. Y no vengan a asesorarme aquí, a dañarme la autenticidad. Dejen que uno sea como es. Estaba por ahí discutiendo con un asesor en Cali, y ese asesor me regañaba por una cosa y la otra, y se arremó un viejito y hombre, no pulan tanto a Uribe que le quitan la gracia. Yo he sido totalmente escéptico. Por supuesto, yo fui a reunirme con este señor en Bogotá, que porque había que sacar unas cuñas de la campaña y todo, y toda la cantaleta era que los focus group le decían que Oscar Iván era un títere de Uribe, que Uribe era un problema para esa campaña, etcétera, etcétera. A mí no me gustan los asesores, yo no lo hubiera conseguido, ¿para qué? Me parece muy importante que miren ustedes cómo manejamos nosotros el plebiscito. Hombre, si no hubiera una pregunta importante más, yo...
No, sí, claro. Obviamente quiero saber cuál es su posición frente a lo que pasó con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y Venezuela y la actitud del gobierno colombiano y de la Cancillería.
¿Qué te digo? Yo estaba por ahí en la Universidad de Miami y me escribió un amigo y me dijo, hombre, cuando Chávez lo insultó a usted en el pasado, era usted presidente, Germán Vargas lo defendió. Yo creo que eso fue así. Creo que eso fue. ¿Y qué pasó, no? Es que Diosdado Cabello insultó a Vargas. Vargas, el vicepresidente, le dijo patán y Santos lo regañó. Yo saqué un Twitter en Miami. No conocía todavía la gravedad del insulto, donde digo, Santos, incapaz de enfrentar a la dictadura, reprende al vicepresidente Vargas Lleras por un cariñito que este le mandó a Diosdado Cabello, que apenas le dijo patán. A mí me parece muy grave, yo lo dejé en ese Twitter, me parece muy grave el insulto de ese Diosdado Cabello, pero es que el gobierno le tiene miedo a la dictadura. El presidente Santos, el ministro, era la voz más recia del continente contra Chávez. Y ahora son grandes cómplices de todos los abusos de esa dictadura. Entonces aquí el regañado es Vargas Lleras, cuando el otro señor le pega semejante insulto. Pero, yo lo dejé en ese Twitter.
Sí, pero...
Me da pena con estos señores de YPO.
Sí, pero está usted muy muy cerca del expresidente, del vicepresidente Vargas Lleras. ¿Lo vería como una fórmula con Iván Duque, digamos, a la presidencia?
No, mire, nada de eso se ha tratado. Yo llevo muchos años sin hablar con el vicepresidente. Ellos se han votado todo, ellos votaron todo lo de la reforma tributaria en el Congreso. Y votaron en el Congreso todo lo de estos acuerdos, que a mí me parece muy grave, precedente gravísimo para la democracia colombiana, que el veredicto popular del plebiscito sea superado por una votación de un Congreso de la República donde el gobierno maneja las mayorías. Yo he hecho dos o tres cosas en el caso del doctor Vargas Lleras. Me llamaron un día a la Comisión Séptima y me dijeron los del Centro Democrático, Comisión Primera, están votando un acto legislativo para que se inhabilite a Vargas Lleras. Yo me fui allá y públicamente dije, hombre, la Constitución no se puede manejar para expresar afectos o desafectos por una persona, y los del Centro Democrático no votaron. Y ahora me parece de la mayor gravedad ese insulto de un exponente de esa dictadura, de esa barbarie de Venezuela, que es Diosdado Cabello, y que el gobierno nacional salga a reprender a Vargas Lleras por ese caricito, esa caricita que le dio a Diosdado, que apenas le dijo patán. Buenos días, excúsenme, pero es que me da pena con estos señores de Obaitío aquí en Panamá.
No, lo entendemos, señor presidente, habrá más oportunidades, por supuesto, para aclarar y para explicar. Le deseamos mucha suerte y muchos éxitos.
A ustedes muchas, muchas gracias.
Es el expresidente Álvaro Uribe desde Panamá.
Darío, un hecho clave sobre ese particular es que Cambio Radical en la reforma tributaria sí se levantó precisamente con relación al tema del aumento del IVA. Y siempre el vicepresidente ha formulado críticas al tema de la jurisdicción especial de paz, entre otras porque podía suplantar la justicia ordinaria.
Oiga, Darío, pero interesante, ¿no?, que el expresidente Uribe le termine a uno una entrevista cuando es más o menos al contrario, por lo general, una hora, dos horas, y uno está tratando como de moverse para otros temas y que uno lo, en esta oportunidad el presidente lo saque a uno. Es interesante, interesante, muy interesante.
Bueno, son las 7:47 aquí en Caracol.